Y hoy quiero agradecer muy especialmente, pero que muy especialmente, la presencia en esta tertulia de Edmundo Val, que es el diputado de Ciudadanos y que fue antes abogado del Estado, apartado por el gobierno de la causa del proceso soberanista, al que saludo con mucho gusto. Buenas noches, Edmundo.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches, es un placer tenerle aquí en una noche como esta, que además nos va a ayudar a entender algunas cosas que seguramente tenemos como con algunos nubarrones a la hora de poder comprenderlas bien. ¿Ya ha podido usted leer la sentencia?
Sí. He leído la sentencia durante el día, bueno, en los ratos que he ido teniendo, porque hoy comunicación, claro, como es normal. Sí. Y sí, he leído prácticamente todo, me queda la última parte, la referida a la se refiere a la tipificación penal de los hechos y a la autoría de cada una de las personas, lo que es el núcleo de la sentencia, lo tengo leído.
Sí, Edmundo, ¿le ha decepcionado la sentencia? ¿Esperaba otro fallo?
Bueno, pues no, la verdad. Yo, por mi propia historia personal y por mi historia, por lo que todo el mundo sabe, me he ido corriendo, digamos, a leerme la redacción de los hechos probados, la historia de lo que sucedió aquellos días, el 20 de septiembre y el 1 de octubre del año 2017 en Cataluña, con estos hechos que todos nosotros conocemos y que vimos por la televisión. Y me he quedado muy tranquilo porque, bueno, se cuentan lo que yo creía que efectivamente había pasado, que eran hechos violentos, tanto el 20 de septiembre, por una parte, con esa multitud impidiendo a la Comisión Judicial practicar un registro en la Consejería de Economía y la letrada de Administración de Justicia teniendo que salir por la azotea, donde la sentencia cuenta que se generó un miedo sobre la propia integridad física de las personas que se encontraban dentro del edificio, como también el día 1 de octubre con la organización de los ciudadanos que se disponían de tal manera que trataban de forzar a que la Policía Nacional y la Guardia Civil no pudieran cumplir con el mandato de impedir el referéndum y que la propia sentencia pone de manifiesto que los sucesos que tuvieron lugar y que pudieron empezar como una simple resistencia pasiva, en muchas ocasiones se convirtieron en una resistencia activa con violencia que dio lugar a una serie de partes médicos por lesiones de policías nacionales y guardias civiles. Esto era a mí lo que más me preocupaba. Esto, si repasan las hemerotecas y ven las declaraciones que yo he hecho, ha sido lo que siempre he dicho en todos los medios de comunicación, que la cuestión no era la calificación jurídica, ni siquiera quizá incluso el nivel de las penas o la duración de las penas, sino sobre todo el tema de no engañar a los ciudadanos contando una historia que no era verdad.
Bueno, pues por eso yo quiero preguntarle y recordar a los oyentes además que usted fue apartado como jefe de lo penal de los servicios jurídicos del Estado en 2018 porque no quiso firmar un escrito de la Abogacía del Estado en el que desaparecía la violencia de los graves sucesos que usted hablaba del día 20 de septiembre y del día 1 de octubre. Le pregunto directamente, Edmundo, ¿mintió entonces el gobierno a los españoles con el escrito de acusación que presentó a través de la Abogacía del Estado? Escrito, insisto, que no presentaba una sola mención a la violencia.
Ni una sola mención a la violencia, no solamente que no hubiera una mención, sino que además la historia que se contaba, el relato que se contaba en esos hechos, pues era un poco lo que las propias defensas han mantenido durante el juicio. Es decir, que aquello fue pues un suceso ciudadano en el que gente pacífica salió a votar, a ejercer sus derechos, quizá confundidos, quizá desorientados y que al final desembocaron en unos pequeños disturbios, etcétera, etcétera. Hombre, el Tribunal Supremo esto lo deja meridianamente claro. Esto no fue así. Hubo sucesos muy graves de violencia. Por eso, en definitiva, pues esto, digamos que es un poco con lo que yo me quedo de esta sentencia y que efectivamente, pues al final lleva a que sí, que luego en la calificación jurídica podemos hablar de un delito de sedición, porque se entienda que esta violencia no cubre, digamos, el grado suficiente para constituir un delito de rebelión, pero desde luego los hechos son incontestables. El gobierno ocultó a los españoles estos hechos, trató de confundir a los españoles con estos hechos y, en fin, todos nos acordamos de aquel momento, se estaban negociando una ley de presupuestos.
El gobierno mintió, sí, y futuras investiduras, que luego han salido como han salido.
Exacto.
El gobierno ocultó, mintió, Edmundo Val, el gobierno entonces, ¿qué hizo? ¿Aplicó criterios políticos y no jurídicos?
Efectivamente, porque cuando estaba yo precisamente en ese momento, que además recuerdo perfectamente el día 31 de octubre, cuando íbamos a presentar el escrito, y se me ordenó quitar todos esos hechos que se referían a la violencia, pues yo dije, mira, le dije a la abogada general del Estado, es que vamos a quitar cosas que han pasado, es que vamos a quitar cosas que yo he visto de primera mano durante la instrucción de la causa que van a quedar acreditadas durante el juicio, es que vamos a hacer el ridículo, como digamos, que esto no ha sucedido, porque esto ha sucedido, se va a demostrar. Bueno, y ¿quién mejor que yo? Que había hecho la instrucción de la causa, que durante el verano me había estudiado todos los tomos de la causa para decir lo que verdaderamente pudiera resultar probado en esta sentencia. Nadie desde un despacho puede saber si efectivamente los hechos fueron de una manera o fueron de otra, solamente lo puede saber aquel que ha llevado a cabo la instrucción. Fueron criterios políticos, se desoyó totalmente el criterio técnico y se utilizó la política al único objeto de conseguir fines de esta misma naturaleza. La aprobación de la ley de presupuestos en su momento, que tampoco le salió bien, por otro lado, también hay que decirlo, y la investidura, que tampoco le salió bien. O sea, que es que encima, después de engañar a los españoles, tampoco consiguieron su objetivo sí. con esta estrategia.
Sí, señor Val, yo de lo que he leído de la sentencia no la he podido, insisto, leer entera, pero bueno, lo propongo hacerlo porque conviene. Además, ya digo que me ha sido, en fin, grata leerla, la parte que he leído, porque está muy bien redactada. Incluso sí. En algunos apartados diría que está vibrando ahí el género periodístico, porque está redactada con mucha agilidad, esta es la verdad.
Sí,
en fin,
sí.
Pero quería comentarle, dice el Tribunal Supremo que todo lo que vimos hace 2 años fue una mera alteración de orden público. Pero claro, yo lo que recuerdo es que el rey, aquellos días, cuando habló para los españoles, llamó a restablecer el orden constitucional, o una cosa o la otra, o es que estaba el monarca equivocado.
No, en aquel momento, es verdad que tenemos que hacer la memoria, bueno, nos encontrábamos todos en ese momento, yo estaba en la abogacía del Estado, la sensación general que cundía en el país y mucho más cuando estás además en un puesto de relevancia dentro de la abogacía del Estado, era que no había plan, que los independentistas se iban a salir con la suya, que íbamos a abandonar a los catalanes, españoles y europeos que viven en Cataluña y que no son independentistas a su suerte. Se había publicado las dos leyes, la ley 19 y la 20 de Cataluña, ley de transitoriedad jurídica y ley del referéndum. En definitiva, nos encontrábamos en un momento, pues en fin, difícil y duro, ¿no? El rey, su majestad, nos llenó de esperanza, en definitiva, a todos los que andábamos pues cabizbajos, desilusionados, pensando que el gobierno no iba a reaccionar. Nos dijo que había un plan, que España no iba a dar un paso atrás, que no íbamos a abandonar a nuestros compatriotas y que no les iba a salir bien. Esto es una declaración que, en fin, no sé si lo vamos a agradecer lo suficiente, el ánimo, ¿no?, que nos insufló a todos los que estábamos en... otra cosa es el análisis jurídico de la sentencia. Aquí hay unos tipos penales, está el artículo 472 de la rebelión, el 544 de la sedición, hay una valoración sobre cuáles son los grados de la violencia, es un análisis, como bien ha dicho usted, muy pegado al terreno, que además se cuenta muy bien en la sentencia, de forma muy coloquial, y en donde es el tribunal el que tiene que hacerse una composición de lugar y una apreciación sobre si la violencia fue suficiente, alcanzó determinado grado, lo cual, pues lógicamente, no es una disciplina matemática, es una cuestión de apreciación muy subjetiva, muy discrecional, para saber si esa violencia llega al grado de la sedición o lo rebasa y, por el contrario, entra de lleno en el grado de la rebelión. Y por lo tanto yo veo contradicción, digamos, entre el mensaje de su majestad el rey y el análisis jurídico que hace la sentencia.
Por cierto, que el delito de sedición también es conocido, creo, ¿no?, como la pequeña rebelión, me parece.
Sí, el tribunal además ahí hace un esfuerzo dialéctico, bonito, pedagógico, distinguiendo los dos delitos. Dice que no comparte mucho esta tesis tradicional de nuestra doctrina penalista sobre la calificación de la sedición como pequeña rebelión. son dos delitos que protegen dos bienes jurídicos diferentes, lo ha dicho usted antes. Uno es el orden constitucional en la rebelión y otro es el orden público en la sedición. Pero efectivamente, esta es una tradición de nuestra doctrina penalista histórica, de llamar a la sedición una pequeña rebelión. El propio artículo 544 empieza diciendo: será sedición todo aquello que no constituyendo rebelión, y por lo tanto parece que es una rebelión de menor grado, ¿no?
He encontrado, señor Valle, hoy en la prensa catalana una especie de máxima. No sé, que la idea se repetía en varios articulistas que tienen mi consideración como compañeros, en fin, en la que se afirma que la sentencia es dura pero flexible. Es una sentencia dura pero flexible. Dura porque las penas son altas y flexible porque no se van a cumplir. ¿Comparte usted este argumento?
Pues hombre, no. En fin, las penas, cada uno de nosotros tendrá su propia opinión sobre si son suficientes, son livianas o son duras. Yo, en ese escrito que yo preparé de sedición con violencia, pues pedía unas penas un poquitín
16 años, ¿no?,
más elevadas, efectivamente, de 16 a algo más que los 15, en definitiva, que es el máximo de la sedición, ¿no? Porque el otro delito que agrava el delito de sedición es una malversación agravada que lleva aparejada una pena de 8 a 12 años si fuera cometida de una manera autónoma, ¿no? Pero desde luego no estoy de acuerdo con el hecho de que las penas no se vayan a cumplir. En definitiva, desde luego yo, mi grupo político, Ciudadanos y otros grupos políticos me constan también, y muy probablemente también la Fiscalía, pues estaremos alerta para que no se produzca, primero, el indulto, desde luego, de ninguna manera, ni total ni parcial, y segundo, y sobre todo, porque el ejercicio de las competencias penitenciarias por parte de la Administración catalana no desemboque en ninguna situación de privilegio en el cumplimiento de estas penas por parte de los condenados.
Ya. Quería antes de dar la palabra a mis compañeros, que brevemente le haré alguna pregunta, comentarle una cosa. No sé si usted se maneja bien con las redes sociales y ha tenido la ocurrencia de entrar en el tuit de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE. ¿Sabe por qué, no? No sé, ¿no?
A ver, yo me manejo con las redes sociales. Me gusta mucho la informática, sí. Me gusta mucho la tecnología desde siempre, de toda la vida.
Pero no la grosería.
Bueno, pues claro, cuando te etiquetan y te ponen tu identificación, pues te salta en el tuit,
claro,
que alguien ha hablado sobre ti, ¿no? Este señor, pues sí, efectivamente, se ha desahogado, parece ser, conmigo, en fin. Bueno, yo soy respetuoso con las opiniones de todo el mundo, incluso con las personas que me desprecian, y no contesto nunca, bueno, ni entro al trapo en descalificaciones personales, porque mire usted, me eligieron los ciudadanos para que les representara. Ciudadanos obtuvo 4.300.000 votos, yo soy diputado, cumplo con mis funciones y no me meto en este tipo de cuestiones personales tan ordinarias y tan groseras.
Me parece bien, únicamente en su descargo, como él le acusa de ir a pontificar las tertulias, le diré que usted está aquí porque yo le he invitado, o sea, que aquí no, que eso por lo menos que quede constancia, ¿no? Esta es la verdad.
Gracias. Gracias.
Gabriel San, una entrevista. Vamos a ir rápido, que ya estamos abusando del tiempo con Edmundo Val, que está siendo muy amable. Gabriel, una pregunta para
yo ti. Quería, Edmundo, buenas noches. Yo quería preguntarle, bueno, la verdad es que me ha respondido a la pregunta antes de que salga, pero se la voy a hacer más directamente. Esta especie que está circulando las últimas horas de que cualquiera de los encausados, ya condenados, se podrían comer el turrón en casa estas Navidades, ¿es verdad? ¿Es ciencia ficción? ¿Qué hay ahí detrás?
A ver, ahí nos encontramos con que, como la propia Generalitat es la que tiene las competencias de ejecución penitenciaria, tiene que aplicar su propio reglamento penitenciario. Existe una junta de tratamiento penitenciario dentro de cada una de las cárceles, de las prisiones, que es un órgano de naturaleza administrativa y que, por lo tanto, puede interpretar, en definitiva, el reglamento penitenciario, pues en una forma o en otra. El caso más llamativo, más sorprendente, más tremendo fue el de hace unos meses de Oriol Pujol, ¿no?, que por apellidarse Pujol, pues tuvo un tratamiento verdaderamente privilegiado en relación con el resto de presos que se encuentran en cárceles catalanas y en el resto de España. Pero es verdad que después, respecto a esta decisión, la Fiscalía pues tiene la posibilidad de recurrir al juez de vigilancia penitenciaria, y esto, pues desgraciadamente para el señor Torra, sigue siendo el poder judicial y sigue siendo el poder del Estado, no el poder de la Generalitat. Por eso nosotros, bueno, yo toda la mañana en las declaraciones que he hecho llevo reivindicando, primero, que no se produzcan desigualdades en el cumplimiento de la pena, es decir, que se aplique la ley de la misma manera que se le aplica a cualquier preso en cualquier prisión de España, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Ojo, que si ellos tienen derecho a un permiso penitenciario, que lo disfruten absolutamente como cualquier otro preso, ¿no? Otro condenado. Pero en segundo lugar, desde luego, llamar la atención de que si se producen estas situaciones de privilegio injustificado, pues tendrá que reaccionar el Ministerio Fiscal y estaremos alerta para que no se produzcan estas discriminaciones en relación con otros presos por otros delitos en cualquier lugar de España.
Carlos Dávila.
Muy buenas noches. Mundo, solamente una cosa, hablando de lo último que está usted diciendo, es evidente que el señor Oriol Pujol tuvo unos beneficios penitenciarios que no le correspondían porque le aplicaron un tercer grado a toda prisa. Pero es que luego, cuando el fiscal protestó, lo que hicieron es por otra vía, ofrecer esos mismos beneficios penitenciarios, porque el señor Pujol está en la calle en estos momentos. Sí. Es decir, que aquí, aparte de que la Fiscalía haga su trabajo, que supongo que lo hará, que el juez de vigilancia penitenciaria lo haga, que supongo que lo hará, resulta que luego hay otra vía que se inventan. Que se inventan en mayor medida como por ejemplo se ha inventado con el tema de Urdangarín, que se inventan en Cataluña, por la cual el señor Oriol Pujol en este momento está todo el día en la calle.
Es muy relevante lo que dice. Y no hay que olvidar que la Generalitat de Cataluña tiene la competencia de gestión de las cárceles, pero no tiene la competencia para decidir en qué cárcel se cumple la pena. Esa competencia sigue siendo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sigue siendo, por lo tanto, del Ministerio del Interior del Gobierno español, del Gobierno central. Y, por lo tanto, si esa situación se llega a producir y, en fin, nos enteraremos al final por los periódicos, por la prensa, etcétera, etcétera, pues, hombre, habría que reclamar claramente que esas personas fueran reubicadas en relación con la prisión si no están cumpliendo en condiciones de igualdad sus condenas en comparación con cualquier otro preso en el territorio nacional.
Eso no ha sucedido con Oriol Pujol.
Inadmisible.
Pero no ha sucedido con Oriol Pujol. Nadie ha dicho que le traigan a Madrid. Sigue en Cataluña en una cárcel supuestamente porque no sabe.
Sí, no tengo yo los detalles concretos de este asunto. Sé que la Fiscalía en su momento reaccionó de una forma rápida. Pero la solución final del caso no la tengo yo.
Es la que yo le digo.
Una última pregunta de Ricardo Martín.
Sí, buenas noches. Bueno, sí, muy breve. Quizá yo no he interpretado bien, no sé ese punto en el cual el juez Marchena, bueno, el jurado, la sala, dice que habría que clarificar, y pide así, que se clarifique el delito. Entonces esta clarificación se la pide, supongo, al Congreso de los Diputados, que son
los
únicos que pueden hacerla. ¿En qué sentido iría esta clarificación y por qué lo pide así el tribunal?
El delito de rebelión es un delito que está tipificado históricamente en nuestro derecho penal y el Código Penal del año 95 pues hace, y una reforma posterior, pues hace una especie como de mezcla, de pastiche, en donde exige la violencia en un momento determinado, cuando anteriormente no se exigía, bastaba con la simple declaración de independencia para que se produjera este delito, sin necesidad de exigir el elemento instrumental de la violencia. Y al final, efectivamente, pues ocurre lo que ocurre con, desgraciadamente, muchos preceptos del Código Penal. El Código Penal de 1995 iba ya por no sé cuántas reformas, no sé si 14, 15, 18, 20 o 20 y tantas, porque durante esta época de los 40 años del bipartidismo, pues todos los ministros de justicia han estado legislando a golpe de realidad. Se ha producido este problema, vamos a cambiar este precepto, sin contar con que el Código Penal pues tiene que tener una sistemática y un conjunto y una proporción entre las distintas penas y en su regulación. Yo esto lo he dicho muchas veces en las reuniones sectoriales que he tenido en materia de justicia, ya estando en Ciudadanos, que va siendo hora de considerar ya no la reforma del delito de rebelión, no el poder dictar de consenso entre las principales fuerzas políticas y con un apoyo técnico importante por parte de magistrados, de fiscales, de abogados del Estado, de abogados colegiados, pues dictar un nuevo Código Penal que sea armónico, que sea uniforme, con respecto al cual la doctrina no diga que las penas son desproporcionadas de unos delitos a otros, que es la principal crítica que se atribuye siempre al Código Penal, y efectivamente poder superar estas carencias que tiene el Código en este delito y en otros, en muchos casos no puedo descender al tema técnico, desde luego, pero que esto es una cosa que no hay más que ir a la doctrina penal para ver las antinomias que se ven dentro del Código Penal y los efectos de tipificación.
Edmundo Val, diputado de Ciudadanos, ha sido muy amable por estar aquí este buen rato con nosotros aquí en la radio, en Onda Madrid, en El Enfoque. Gracias. Le agradezco muchísimo su presencia aquí en los micrófonos. Un abrazo, gracias, buenas noches.
Un abrazo, gracias, buenas noches. Buenas noches.